Pero, doctor Cortex, aún no sabemos la causa de los anteriores fracasos.
¡Idiota! Este marsupial va a ser mi general y liderará a los comandos Cortex en la dominación del mundo. Esta vez gobernaré de verdad. Estamos más cerca que nunca. ¡Rápido! ¡Al vórtice!
Doctor Cortex, el vórtice no está listo. No sabemos lo que podría hacer.
Otro fracaso. ¡Capturadlo!
Uh-oh.
Preparad a la hembra marsupial.
Entre 1996 y 1998, PlayStation nos trajo una trilogía plataformera que para muchos miró de tú a tú al gran Super Mario. Esta trilogía era la de Crash Bandicoot, y cuyo remake será el protagonista del análisis de este podcast. Hola, mi nombre es Carlos y esto es Press Start Videojuegos, un podcast de opinión sobre videojuegos de ayer y de hoy, un podcast para los que reivindicamos a los videojuegos como el octavo arte. La verdad es que este juego o esta trilogía de la que vamos a hablar hoy no necesita ningún tipo de presentación, pero, por ejemplo, hoy estamos a día 7 de julio. Este juego salió el día 30 de junio y han salido las listas de los juegos en formato físico más vendidos en el mes de junio, y a pesar de haber salido el último día de ese mes, Crash Bandicoot se ha convertido en el juego más vendido del mes de junio, de entre todas las plataformas. El juego físico más vendido de ese mes fue el Crash Bandicoot Insane Trilogy. Esto viene a demostrar un poco, la verdad, las ganas que había de volver a jugar a Crash. Un juego que en su día, bueno, pues fue considerado como el plataformas que hacía, que miraba de tú a tú, digamos, a Super Mario 64. Y bueno, con el que mucha gente, yo incluido, nos hemos criado con este juego. Voy a repasar un poco brevemente el contexto de este juego, y bueno, para el que no lo sepa, aunque es difícil que nadie conozca, que alguien no conozca a Crash. Crash es un bandicoot, ¿vale? Es un marsupial que habita en un archipiélago ficticio de Australia. Y la tranquilidad de este personaje de los héroes se ve interrumpida por el Dr. Neo Cortex, que años atrás modificó genéticamente a Crash, y que actualmente solamente busca acabar con él, con Crash, y dominar el mundo. Y la misión de Crash a todo esto es impedirlo. Bueno, como veis, es un argumento con bastante bien hilado, con giros inesperados, con un final sorprendente, amigos que se vuelven enemigos, enemigos que se vuelven amigos. Es un drama constante, es un producto de cine más que videojuegos. Bueno, evidentemente esto no es así, es un juego muy sencillito, es un juego, y esta trilogía con los tres juegos originales de Naughty Dog, es un juego bastante fresquito para el verano, está bastante bien. Creo que haber elegido esta fecha de finales de junio para que sea un, digamos, un juego de verano ha sido bastante acertado. Y nada, decir que este juego, bueno, pues que nació como una exclusiva de Sony, Y bueno, pues Crash llegó a ser considerada en su día como la mascota de Sony, una época en la que todas las third parties, todas las marcas que también tenían consola, tenían que tener también una mascota. Nintendo tenía a Mario, Sega tenía a Sonic y Sony con PlayStation tenía que tener a una mascota. Y la gente, todos interpretamos que esta mascota era Crash Bandicoot. Un personaje que caló muy hondo entre los jugadores de una generación en la que PSX lideraba las ventas de consolas. Es por eso quizá que estos días hemos visto la locura generada alrededor de Crash Bandicoot Insane Trilogy. Al margen de las ventas, que evidentemente la locura desatada alrededor de un juego se tiene que traducir en ventas. Y en este caso, pues así ha sido. Con un juego que, aunque fuera sobresaliente en su día, los tres juegos, tanto Crash Bandicoot 1 de 1996 como Crash Bandicoot 2, Cortex Strikes Back de 1997 o Crash Bandicoot 3 Warped de 1998, a pesar de haber sido sobresalientes en su día, sí que es cierto que en cuanto a plataformas estaban un escalón por debajo de las obras de Nintendo en Nintendo 64, como eran Super Mario 64 o los juegos de Rare como Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie o, que aunque llegara más tarde, Conker's Bad Fur Day. Los juegos originales de PlayStation fueron desarrollados por Naughty Dog, pero en cambio este remake de las tres entregas ha sido desarrollado por Vicarious Visions y distribuido por Activision. Como todos sabemos, Crash Bandicoot vivió vivió su mayor esplendor en la época de PlayStation, en la época en la que Naughty Dog era la desarrolladora, era la creadora, digamos, de estos juegos de esta marca. A partir de que Naughty Dog dejara de utilizar la licencia de Crash Bandicoot, los juegos fueron de mal en peor, hasta que llegó un punto, ya por creo que el último que salió, creo, no sé si fue en 2006 o así, bueno, ya puso el punto final a Crash Bandicoot, hasta esta nueva remasterización basada en los mejores juegos de la saga, que fueron los de Naughty Dog. En cuanto a por qué, hay mucha gente que piensa que Naughty Dog vendió la marca de Crash Bandicoot. Y la realidad es que no fue así. La realidad fue que Naughty Dog nunca tuvo la marca Crash Bandicoot. Y es que la desarrolladora, o sea, Naughty Dog, firmó un acuerdo con Universal en el que tenían que crear un personaje y hacer una serie de títulos que en principio iban a ser tres. Lo que pasó fue lo siguiente. Naughty Dog en aquel momento hacía el juego efectivamente para Universal, pero Naughty Dog acabó muy hasta las narices de Universal. Por lo visto, por lo que han contado en entrevistas, pues Universal les obligaba, sobre todo para el tercero, para el World, les obligaron a hacer jornadas maratonianas seguidas de trabajar sin descanso, sin fines de semana. Un desastre, por lo visto, en sus estudios se le rompió la máquina de aire acondicionado, Universal no quiso pagarla. Y realmente Naughty Dog lo dice, en ese momento los que les apoyaban económicamente era la propia Sony. O sea, en ese momento Universal tenía un acuerdo con Sony en exclusiva para que el juego saliera en la máquina de Sony. Pero Sony y Naughty Dog directamente no tenían nada que ver salvo los propios intereses comunes que tenían ambos para desarrollar el juego para la misma plataforma. Y por lo visto acabó la cosa bastante mal. En el que mientras desarrollaban Crash Bandicoot 3 World, al mismo tiempo empezaron también desarrollando el Crash Team Racing, que es este juego de carreras de karts que también, bueno, pues le plantó cara, buscaba un poco hacer la competencia al Mario Kart 64 de Nintendo. Llegó el tiempo de renovar contrato, pero Naughty Dog se negó. Acabaron sacando en 1999 el Crash Team Racing, que, como digo, en un principio era el cuarto juego porque la cuerda era por tres, pero bueno, finalmente hicieron este cuarto porque realmente lo estaban haciendo prácticamente mientras hacían el Word. Imagino que basándose en lo que habían aprendido, porque el Word, si lo recordáis, incluía muchas fases de vehículos, entonces luego trasladaron un poco, digamos, ese código de ese juego al Crash Team Racing. Y bueno, pues lo que comentaba, que intentaron renovar, Naughty Dog dijo que ni de broma, y bueno, pues la historia luego la que es más o menos conocida. Sony compró a Naughty Dog, o sea, Naughty Dog fue second party de, es ahora mismo second party de Sony, donde desarrollaron en la época de PlayStation 2 la saga Jak and Daxter. Y Universal se quedaba para ella solita los derechos de para explotar la saga Crash Bandicoot, que luego se los acabaría dando a Sierra Entertainment, y que luego Sierra se uniría a Vivendi. Y Vivendi más tarde se unió a Activision. Entonces fue así como han ido pasando los derechos de Crash de uno a otro mediante uniones de empresas. ¿Qué Crash dio todo esto? Bueno, pues los resultados flojísimos, como el Crash Bandicoot 4, la venganza de Cortex y otros más, los Crash Bash, otros intentos de continuar la fórmula del éxito de Crash Team Racing, que tampoco salieron nada bien. Bueno, pues básicamente a partir de que Naughty Dog dejara de desarrollar los juegos de Crash Bandicoot, pues la marca fue cayendo en picado hasta el olvido actual al que hemos estado hasta hace muy poco tiempo, cuando se anunció este remake de Crash Bandicoot, desarrollado por Vicarious Visions y distribuido por Activision.
Cristales. Claro. Oh. Pero, Dr. Cortex, para alcanzar toda la potencia necesitamos los 25 cristales esclavos restantes de la superficie, además del cristal maestro. ¿Cómo vamos a conseguirlo si no nos queda ningún agente terrestre?
¡Idiota! ¿Crees que no sé lo que pasa? Si no nos quedan amigos en la superficie, tendremos que buscar un enemigo.
¡Crash! 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 Me he quedado sin batería. Anda, hermanito, haz algo útil. Tráeme otra.
En cuanto a gráficos, en este remake los gráficos se han actualizado bastante, los gráficos se han rehecho desde cero, han guardado las líneas, todo lo que quieran, pero los gráficos se han rehecho desde cero. No son unos buenos gráficos. Yo estoy leyendo que, bueno, mucha gente y en podcast y tal, que dicen que los gráficos se han actualizado a las consolas actuales. Sí, es cierto, pero creo que, bueno, creo, no estoy seguro, los gráficos de este remake perfectamente los podía haber hecho una PlayStation 3 sin ningún problema. Son buenos gráficos, sí, son bastante coloridos, respetan bastante la esencia de los originales, pero son completamente nuevos, bastante coloridos, bastante divertidos. Nada no me parece, me parecen unos gráficos acordes al juego, pero bueno, tampoco nos volvamos locos diciendo que bueno, son unos gráficos acordes a PlayStation 4. Este juego te lo sacan en PlayStation 3 y sin ningún problema. Además, una cosa que han hecho con los gráficos, no solamente ya en PlayStation 4, que como digo, podría haberlo hecho de sobra, pero hace preguntarnos aún más la verdadera utilidad de PlayStation 4 Pro más allá de los 4K rescalados, y es el hecho de que el juego corre a 1080p y en cuanto a fotogramas está bloqueado a 30 frames por segundo. Desde luego es un juego que podía haber sido y podría haber ido a 60 frames en PlayStation 4 y en PlayStation 4 Pro ya ni lo digo, o sea, indudablemente. En ese sentido creo que podían haberse esforzado un poco más para ofrecerlo, pero bueno, a mí es cierto, como ya se comenta últimamente, lo ha dicho Microsoft y lo han dicho prácticamente todas, realmente el tema de los frames por segundo creo que les importa bastante poco, la verdad. A los desarrolladores no les importa, porque según ellos consideran que al público no le importa. Puede ser cierto, puede ser que más bien seamos unos cuatro frikis los que realmente pedimos los 60 frames por segundo y realmente pues la gente normal que picotea los videojuegos de vez en cuando no nota diferencia entre 30 y 60, o no nota una diferencia como para poner el grito en el cielo, y a lo mejor bueno, pues prefieren que el juego le vaya a 4K, aunque bueno, realmente en consolas ahora mismo 4K nativo poco o nada, no sé si... Creo que 4K nativo, creo que el PlayStation 4 Pro lo puede hacer con The Last of Us Remaster. Y tampoco estoy seguro ahora de si es 4K nativo o es la fórmula esta llamada chessboard, de tablero de ajedrez, que no es nativo, sino que es una especie de escalado. No lo sé, pero bueno, en cualquier caso este juego podía haber ido a 60 sin ningún problema. En los tres juegos los gráficos se han actualizado por igual. Sabemos que en los originales del 1 al 2 hay un salto importante en gráficos. Del 2 al 3 también lo hay. Quizá no tanto como del 1 al 2, pero sí que lo hay. En esta recopilación los tres juegos lucen exactamente por igual. En cuanto a gráficos, bueno, también ahora lo comentaré, en cuanto a sonido, igual.
Vaya, vaya, pero si es Crash Bandicoot, bienvenido. Siento haberte hecho venir tan bruscamente, pero supongo que hubieras rechazado una invitación por escrito. Necesito tu ayuda. Hay 5 puertas a tu alrededor. Detrás de cada puerta hay un cristal bien escondido. Cristales como este. Tráeme los cristales, Crash. Eso es todo. Estaremos en contacto.
En cuanto al sonido, está también rehecho desde cero, pero siempre basándose en el original. Los sonidos ahora son bastante más limpios, pero respetando mucho, como comentaba, el trabajo, la base. Es por eso donde en este apartado quizás es donde vemos menos diferencias con respecto al juego original de PlayStation. Igual que cuando ves los gráficos sí que notas, si recuerdas, te acuerdas bien, o lo has jugado recientemente a los anteriores, sí que notas una gran diferencia del sonido, llegas a pensar incluso que es el mismo. No es el mismo, está hecho de cero, pero como comentó, muy bien versionado, es muy, muy acorde a lo que todos recordamos. Las melodías, los sonidos especiales, al igual que en las versiones de PlayStation, son igual de pegadizas y características. La típica canción de inicio de Crash Bandicoot está igual y escuchándola vas a estar luego teniéndola en tu cabeza tarareándola continuamente. El doblaje al castellano es muy bueno, aunque bueno, a veces hay, pero bueno, esto suele pasar mucho en los videojuegos es bastante más complicado. El tema de sincronizar las voces, la boca con las voces, eso quizá a veces se nota un poco que no está muy bien sincronizado, pero bueno, el doblaje, como digo, es muy bueno. Cuentan con la voz de Carlos Del Pino, que es el actor de doblaje que reconocemos todos por ser la voz de Tyrion Lannister en Juego de Tronos. Y además creo que este actor debe tener algún acuerdo con Activision España, porque esa voz ya la hemos visto en Destiny. En Destiny yo también la recuerdo y me acordaba porque es la voz de Tyrion Lannister. En este caso, en el caso de este juego, se encarga de doblar al Dr. Neo Cortex. Por supuesto, como en la trilogía original, Crash no habla. Ya sabéis que muchas veces los desarrolladores optan por personajes mudos para crear un vínculo entre el personaje y el jugador. Probablemente el personaje más mudo, más famoso de la historia de los videojuegos es Link de Legend of Zelda. Que, bueno, además el nombre de Link, que en inglés significa enlace, es una manera de mostrarnos la unión o el enlace de este personaje y el jugador. Y en este caso, pues Crash tampoco habla. De hecho, quiero recordar que Crash no habla en ningún videojuego. Creo que donde habla, no sé si es en una serie o es en el Disney Infinity, me parece, hace poco, que es donde habla. Me parece, no sé si es el Disney Infinity, que es la primera vez que habla. O sea, ni con Naughty Dog, ni luego los iba a decir, los juegos estos horribles que luego sacaron en PlayStation 2, en GameCube, en Xbox, tal, en Game Boy Advance, que fueron todos horribles, ninguno habla. Pero luego sí, luego hay un... A ver si es que no es de hace mucho, no sé si fue el Disney Infinity este o algo, a lo mejor me estoy colando totalmente, no lo sé, pero ha habido otro momento en el que han hablado, en el que Crash ha hablado, mejor dicho. Pero bueno, como os digo, en este Crash, en esta trilogía, nada, es mudo. Hace ruidos, pero es mudo. En cuanto al control, el control es bastante parecido al original, al de los juegos originales, con matices que ahora comentaré. El primer Crash es mucho más complicado que el segundo y el tercero. Ya el original, es verdad, era más complicado Crash 1 que el Crash 2 o el Crash 3. En el Crash 1 hay movimientos que están en el 2 y en el 3 que no están en el 1, como es el hecho de, por ejemplo, pegar un salto más alto. El techo de gatear tampoco lo puedes hacer en el Crash 1. No lo han querido añadir, lo cual me parece bien, o sea, lo han respetado, el hecho de decirte, bueno, pasemos al Master Edition y ya de paso que Crash haga los movimientos del 2 y del 3. No, han dejado a Crash 1 con sus movimientos. Y eso está bastante bien. El control en el 1 no manejas ningún tipo de vehículos, como sí que haces en el 2 y sobre todo en el 3. Es una parte más lineal, en la que las pantallas tú no puedes elegir, la pantalla que quieres jugar, como sí que podías hacer en el 2 y en el 3. Bueno, sí que podías hacer entre comillas, porque era una opción, digamos, algo como mundos, ¿no? Mundos en los que tenías que hacer cinco pantallas y tú te administrabas cuál empezabas antes, pero tampoco podías irte al mundo 2 o al mundo 3. Eso no lo podías hacer, necesitas hacer un mínimo de cristales para poder pasar al siguiente nivel. Eso en el 1 no, en el 1 en ese sentido es muy estilo los Donkey Kong clásicos, se parece mucho además porque es como una isla, son islas, entonces tú vas pasando de la isla y tienes que pasar por un caminito y el caminito te lleva a una pantalla, luego te lleva a otra, luego a otra, no puedes saltarte pantallas. Y bueno, pues ahí es donde empiezas a ver los clásicos en la saga, como es el hecho de montar un animal. En este caso, en el primero, pues el primer personaje que puedes montar es montas un jabalí, vamos. Luego también el hecho de huir de la roca a lo Indiana Jones. Son un poco, bueno, las características de la saga que ya introdujo Crash Bandicoot 1. Crash Bandicoot 2 a mí personalmente es mi favorito, a lo mejor porque en su día el que más jugué o algo. Ya, bueno, pues introducen al osito polar que bueno, sustituye al jabalí. Y luego tienes ya en primer contacto con vehículos. Y ya en el 3 es donde ya hay... entra ya la hermana. Ya la hermana es con personaje jugable. Fue, mejor dicho, personaje jugable en la trilogía original, porque en esta la hermana la puedes desbloquear en cualquier momento. Tanto en el 1 como en el 2 como en el 3, a Coco, la hermana de Crash, puedes jugar con ella en cualquier momento. Básicamente no deja de ser un skin del personaje, porque las habilidades son las mismas que tiene Crash. Y bueno, pues lo que comentaba, en el tercero ya es cuando originalmente sí podías controlar a la hermana en algunas fases, como las de moto de agua. Y en este igual, a mí el 3 entiendo que es el más completo de todos, pero a mí el 3 quizá abusó demasiado de las fases de vehículos. Y como comentaba antes, creo que además fue por lo que aprendieron del 3 cómo empezaron a desarrollar el Crash Bandicoot, el Crash Team Racing, que es este juego de karts. De hecho, hay muchas fases que a mí me recordaban bastante un poco el control del Crash Team Racing a las fases de vehículos del World. Por cierto, hablando de Crash Team Racing, que se rumorea que va a venir en forma de DLC, en forma de juego aparte, pero bueno, que parece ser que están también, Vicarious Vision está también trabajando en traernos Crash Team Racing para PlayStation 4. Relacionado con la jugabilidad, ¿qué se está diciendo estos días? ¿Es más difícil este remake, este Insane Trilogy, que los tres juegos originales de PlayStation? Sí. Además está ya confirmado, han salido unos días atrás, un par de días o así, han salido vídeos de demostrándolo. Se ha descubierto que digamos, cuando se desarrollan los, para desarrollar los gráficos, Vicarious Visions ha confirmado que no tuvo el código original. Entonces tuvieron que partir de cero y utilizaron el motor gráfico Unity. ¿Qué es lo que ocurre? Que en este caso, a diferencia del motor gráfico original de PlayStation, los elementos, las cajas no tienen forma, no son planas, no son totalmente planas, y aquí hay una parte, hay un objeto gráfico y aquí corta y ya no existe. No son planas, sino que tienen forma, se dice que tienen forma de píldora. Es decir, tienen uno de los lados, acaba como en pendiente. ¿Vale? Y eso lo que quiere hacer, lo que se traduce eso luego, es que Crash tiene más problemas a la hora de los saltos. ¿Por qué? Porque los bordes resbalan. O sea, tú antes ibas con el personaje y llega un momento en el que le avanzabas poquito a poco. Y si le avanzabas una milésima más, se caía por el precipicio. Ahora no. Ahora tú avanzas poquito a poco y llega un momento en el que llega a la zona de pendiente. Y se cae solo. Además de esto, por ejemplo, también que se traduce, que esto sí que me di cuenta que dije, esto sí que no me sonaba. Por ejemplo, cuando saltas encima de una tortuga boca abajo, en el Crash original, Crash saltaba continuamente. O sea, tú dejabas el mando y Crash estaba saltando. Y se podía tirar, yo qué sé, lo que te durara la vida de la PlayStation en caerse. O sea, no se iba a caer Crash, iba a estar saltando continuamente. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Que si tú dejas a Crash y hay un momento en el que se va, digamos, hacia el borde, se va a caer. Se va a caer. ¿Por qué? Por esto que comento de los bordes. Antes era, llegaba hasta el final, era plano, llegaba hasta el final y se caía. Ahora hay un pequeño bordecito que, como llegue al bordecito, pum, se cae. Luego, además, también ha salido que no solamente es esto el problema, sino que en los saltos. Los saltos en el Crash original, cuando llegaba la hora de que Crash cayera, Crash caía a una velocidad más lenta de lo que cae ahora. O sea, ahora mismo Crash, cuando cae, cae más a plomo de lo que caía en la trilogía original de PlayStation. ¿Remaster o remake? Vamos a ver, si nos vamos a lo que dice Vicarious Vision, ellos lo llaman Remaster Plus. Preciosa palabra. Pero esta palabra ha sido elegida simplemente por motivos de pues, porque será la palabra de moda, por tema de que Google en los buscadores pues probablemente sea una palabra más importante la palabra remaster que la palabra remake, por los motivos de marketing que sea, han preferido elegir la palabra remaster que la palabra remake. La realidad es que esto es un remake. Es más, ellos mismos han reconocido recientemente, precisamente relacionado por el tema de si era más difícil o menos difícil el juego, que no tuvieron acceso al código original de Crash Bandicoot. Entonces lo que hicieron fue copiarlo. Lo copiaron lo mejor que pudieron, y lo han hecho bastante, bastante bien. Se basaron en las mismas líneas geométricas, como dicen ellos. Perfecto. pero es de Theron. ¿Por qué digo, por qué hago hincapié en esto? Porque existen muchos debates entre la diferencia entre un remaster, un remake y un reboot. Personalmente no entiendo por qué hay debate sobre si esto es un remaster o esto es un remake. Es que está clarísimo. A mí me dices cualquier juego y te digo si es remaster, es remake o es reboot. Es que es muy fácil. Entonces, pues voy a explicar la diferencia. Porque es que más la diferencia si es que la propia palabra lo dice. Vamos a ver. Un remaster consiste en coger el máster de un juego, subirle la resolución, añadirle efectos. Muy bien. Pero siempre basándote en el trabajo original, en el máster. ¿Vale? Es mejorar un trabajo que ya existía. Como por ejemplo, la entrega de The Last of Us de PlayStation 4. Es un remaster, clarísimo. Era un juego de PlayStation 3, actualizado, subiendo, mejorando resolución, mejorando frames. Muy bien. Porque la máquina le permite unas cosas que quizá no le permitía PlayStation 3. ¿Vale? Les daba más juego a los desarrolladores. Un remake es volver a hacer un juego que ya existe. Puedes basarte en mayor o menor medida, pero es volver a hacer un juego desde el principio. Puede ser más fiel o menos fiel. Hombre, tienes que contar lo mismo, tienes que contar la misma historia. Hacerle variaciones, pero tiene que basarse en un juego en concreto. El típico ejemplo de remake es el Resident Evil de GameCube. Ese juego es un remake del Resident Evil de PlayStation. ¿Vale? Lo tomaban como referencia, pero el código del juego fue reescrito desde cero. Además, le añadieron nuevas zonas, contenido inédito, etc. En cambio, el Resident Evil HD de PC, Xbox y PlayStation 4 es un remaster de la versión de GameCube. ¿Qué quiere decir esto? Que ese juego, el HD, el Resident Evil 1 HD, es un remaster del remake. Y ya está. Bueno, miento. Luego están los reboot. Un reboot es reiniciar una saga. Es basarte en los personajes, basarte en el trasfondo, basarte en el nombre, pero reiniciarlo. Darle un aire diferente, un aire nuevo. Por ejemplo, en videojuegos, el ejemplo típico de reboot es el Tomb Raider de 2013. No es un remake de ningún juego anterior a la saga. No es un remaster de ningún juego, es un reinicio, es un reboot. Como digo, Vicarious Visions dice que es un remaster porque se han basado en la geometría de los juegos originales. Vale, muy bien, perfecto. La has copiado muy bien. Te has basado en la geometría, pero eso no es un remaster. Tú mismo, vosotros mismos habéis reconocido que no tenéis el código, que no habéis tenido acceso al código original. Habéis copiado lo mejor que habéis podido y lo habéis hecho muy bien, pero no es un remaster. ¿Lo queréis decir? Pues porque la palabra vende más que remake actualmente. Pero no. Es como pues cuando estaban de moda, cuando hicieron el Resident Evil Remake, pues decían remake y no decían remaster, porque es lo que era. Es lo que era, pero ahora no. O sea, es que todos los títulos, como estamos acostumbrados a tantos remaster, nadie utiliza la palabra remake porque hay pocos remakes realmente. Son remaster. Pero este caso no, este caso es un remake, clarísimo. Sony Computer Entertainment Europe presents a Universal Interactive Studios production. A game created and developed by Naughty Dog. Si tuviera que sacar una frase para resumir, digamos, este Crash Bandicoot Insane Trilogy, la frase sería, sin lugar a dudas, cuando quien no arriesga, gana. Y es que Vicarious Visions tenía una labor bastante complicada. Después de tantos fracasos en lo que es la marca Crash Bandicoot, hacer un remake de las tres mejores entregas no era para nada una tarea fácil. Además, es que vivimos en una época en la que la nostalgia vende mucho. Ya ni decir tiene, bueno, lo locos que se está volviendo la gente con la NES Mini o la SNES Mini en la última semana. Entonces, Una mala percepción de un videojuego en las redes sociales puede suponer un rechazo cruel. O sea, si este remake no... O sea, si hubieran arriesgado, como estoy leyendo, diciendo, le podían haber añadido fases nuevas, le podían haber añadido no sé qué, yo en lugar de esto hubiera preferido un nuevo Crash así, pero con todo nuevo y no sé. Os aseguro que no habría tenido ni el éxito comercial que ha tenido, ni las críticas que ha tenido, ni absolutamente nada. Estaban jugando, tanto Activision como Vicarious Visions, estaban jugando con la nostalgia que está tan de moda. Tenían que hacerlo con mucho cuidado, andar con pies de plomo, no tratar de no mover absolutamente, prácticamente nada. Y eso es lo que han hecho. Los gráficos se han actualizado, aunque unos gráficos muy coloridos. No han querido a Crash, le han tratado de dejar lo más parecido, lo que consideraban ellos que como más se podía parecer Crash. O sea, no hemos visto un Crash con yo qué sé, pues como hicieron con Sonic, con los ojos azules, estirado, con pinta de macarra. No. Es un Crash bien. O sea, es un Crash que se recibe bien. Si te parece el Crash que era en su día, y no también luego los Crash que luego sacaron. Quiero recordar que llegaron a hacer un Crash con tatuajes, ¿no? Me suena a mí. Pues no queríamos ver un Crash con tatuajes. Queríamos ver el Crash original, o que nosotros recordábamos como así era. Y así lo han hecho. Los escenarios son muy parecidos. Son los mismos realmente. O sea, donde había una palmera, pues había una palmera con cuatro píxeles, y ahora hay una palmera con un montón de píxeles, de polígonos más bien. Pero ya está, pero la palmera sigue ahí, todo es igualado. O sea, se ha trabajado con un respeto absoluto. Quizá demasiado. Pues mira, viendo la crueldad, como decía antes, con la que últimamente tratan a la gente que quiere hacer algo distinto, pues mira, les entiendo perfectamente. Porque, por ejemplo, lo que ha pasado con Mass Effect Andromeda, pues mira, me parece que se haya convertido en la risa de internet del día y tal, pues mira, me parece bastante duro para la persona que lo ha desarrollado. No sé, no me parece, a mí no me parece el tema facial de Mass Effect Andromeda como para esa leña del árbol caído que se ha hecho. O sea, es que la gente, yo creo que se ha pasado demasiado. Oye, que hay gente trabajando que yo qué sé, es que estás menospreciando una manera de decir, ya lo solucionarán con un parche, ya lo solucionarán con algo. Pero de verdad creo que la comunidad en general se ha pasado demasiado, y con ese, como con otros muchos casos, estamos en un punto en el que, como no seas perfecto o algo no lo hagas perfecto, te van a machacar y te van a hacer daño. Y yo, pues, hombre, desde luego no comparto en absoluto. Creo que todos tenemos derecho a equivocarnos. Pero entiendo perfectamente que no han querido arriesgar, y así ha sido. Así ha sido. Tenemos un juego bastante redondo, bastante fiel, que no ha arriesgado en nada. Es que es más, precisamente, lo único que a lo mejor han hecho y ha sido por el motor gráfico, que es lo que comentaba antes, de que si era más difícil por cómo eran los bordes y tal. Ya ves tú, vamos a ver, es verdad, sí. Yo cuando empecé a jugar al juego dije, joder, de mi yo de 1998 se avergonzaría de mí porque me matan constantemente. Claro, yo al principio pensaba que era, bueno, pues lo que pensamos todos, los juegos de ahora son más fáciles que los juegos de antes, y yo, bueno, pues antes me metía unas viciadas de 2-3 horas, yo qué sé, bueno, al día no, voy a decirte, si fuera la semana, pues yo qué sé, a lo mejor a la semana dedicaba 10 horas en total o 8 horas el Crash Bandicoot. Oye, pues sí, evidentemente, seguro que era mejor en aquella época que ahora. Pero a este juego. Pero yo lo atribuí un poco a eso. Luego ya hemos visto que no, que es la caja, que si te resbalas un poquito, que si tal. Bueno, te metes en foros, en internet, en Twitter y tal, por ese pequeño detalle que al final se ha demostrado que es eso, que es simplemente que caes un poco más deprisa y que el borde de las cajas, en lugar de acabar en recto, acaba en lo otro. Se ha demostrado que es eso. Se ha montado una indignación. O sea, de verdad, yo me he metido en foros y había gente indignada con que era mucho más difícil, con que el juego estaba mal hecho. De verdad, el primer tacto que tienes cuando juegas al juego es que te da la sensación de que es exactamente el mismo, el control es exactamente el mismo que el de PlayStation. De verdad, y yo creo que la gente se pasa por verdaderas chuminadas. O sea, estamos en un grado de perfeccionismo tan alto que a mí personalmente me causa un poco de rechazo. Y nostalgia al margen, vamos a ver, el público al que está dirigido este juego es muy claro, ¿vale? Público objetivo. Son personas entre más o menos 26, 35 años que en su día se criaron con la saga Crash Bandicoot. O se criaron o lo tuvieron muy presente, lo jugaban mucho en su día. Si quitamos el factor nostalgia, nos encontramos con un plataformas, las tres, o sea, unos se nota el paso del tiempo, del 1 al 3, pero nos encontramos con un plataformas pasillero, con unos gráficos correctos, como decía, y un control, vamos a ver, el control actual, para los cánones actuales, es un poco tosco, es un control tosco, para lo que estamos acostumbrados hoy en día. ¿Es un buen juego? Sí. ¿Es un juego que puede enganchar a las personas más jóvenes que en su día, pues a lo mejor ni habían nacido cuando salieron los tres juegos originales? Hombre, pues por poder enganchar, claro que puede enganchar, como cualquier juego. Pero realmente está muy claro que este es un juego hecho para este grupo de personas que antes comentaba, que en su día se crió o vivió de manera especial los tres juegos originales. De hecho, ya han salido Activision diciendo que, bueno, que el futuro de esta saga de Crash Bandicoot, de decir si esto ha sido solamente trilogía original o va a haber más juegos, bueno, pues que lo van a estudiar. Hombre, indudablemente la acogida en cuanto a ventas que ha tenido los primeros días ha sido brutal. De hecho, ahora mismo está agotada en plataformas online, está agotadísimo el juego. Probablemente en físico, en tiendas físicas, en el Corte Inglés, tal, puedes ir y lo puedes encontrar. Pero, quiero decir, es un juego que se ha vendido muy, muy bien. Probablemente se ha vendido mejor de lo que la gente, de lo que Activision esperaba a la hora de distribuirlo. ¿Es un juego que nos puede enganchar? Bueno, pues si somos, como yo, éramos fans de la trilogía original, sin lugar a dudas, te va a encantar el juego, porque es... te va a recordar muchísimo a él, o sea, como digo, es muy buen remake. Si te pilla de nuevas, pues probablemente no vas a notar ese factor esencia, ese factor nostalgia que si encontramos los demás. Para mí es un juego correcto, si tuviera que dar una nota, le daría probablemente, le daría un 7,5, o sea, creo que es un juego notable. Pero, bueno, pues... teniendo en cuenta que estamos en 2017 y este juego es del 96 al 98. Eso se nota mucho. Y bueno, creo que poco más que añadir sobre estos tres juegos. Decir que, bueno, simplemente a mí me sorprende ahora viendo cuándo salieron. Porque claro, cuando eres pequeño, pues a lo mejor yo ponía en aquel momento, en 97, 98, 99, tenía 10, 11, 12 años, dependiendo del año. Se me hace un poco raro el pensar el poco tiempo que pasaba de uno a otro. A mí en su día se me hacía mucho más larga la espera. Y la verdad es que te das cuenta de lo que evolucionó, lo que Naughty Dog aprendió de sí misma, aprendió de los juegos para mejorarlos entrega a entrega. Esto tampoco es raro, la verdad es que Naughty Dog siempre ha aprendido mucho. Es una compañía que aprende bastante de los juegos anteriores y para incluir mejoras. Pasó con la saga Jak and Daxter y pasó también, se notó muchísimo... sobre todo del 1 al 2 en la saga Uncharted. Del 1 al 2 hay una diferencia para mí brutal en gráficos, en control, en todo. Se ve que es una compañía que aprende y aprendió mucho a pesar de estas jornadas maratonianas que por lo visto Universal les obligaba a hacer. Aprendían bastante, se ve que es un equipo muy trabajador. Y eso se plasma en los juegos. Del 1 al 2 hay una diferencia muy alta para mí. Del 2 al 3, pues también, con el tema de añadir nuevas líneas de código para los vehículos y demás. Te da a pensar lo mucho que trabajó en su día Naughty Dog. Y lo muy bien que lo ha plasmado Vicarious Visions en este Insane Trilogy. Y bueno, pues ya añadir un poco más. Os recomiendo, como os digo, mucho el juego si lo disfrutáis en su día. Si no, pues la verdad es que... bueno, es que estamos tan faltos de plataformas que casi te diría que si buscas un plataformas y ya has jugado al Yooka-Laylee este, si buscas un juego de plataformas, pues casi que sí que te lo coges, porque es que es de los pocos plataformas que vas a tener, que tenemos ahora mismo en consola. Entonces, bueno, pues si te gusta mucho este género, pues sí, cógelo. Aunque, bueno, me cuesta mucho pensar a una persona que le guste mucho este género y que no conociera los Crash Bandicoot, a no ser que fuera una persona que ahora, yo qué sé, que ahora tenga un chaval que ahora tenga 15 años o así, que no lo haya, que no haya vivido el esplendor de Crash Bandicoot. Y yo nada más que añadir. Si tenéis cualquier comentario, ya sabéis, podéis escribirme por iVoox, cualquier recomendación, cualquier sugerencia, yo aprendo de todo. o intento aprender de todas las opiniones y nada, para cualquier cosa, vamos a ver, estoy hablando con mis amigos, con Edu y con Pepe, a ver si nos vemos otro día para hablar de otro juego o de otra temática, de algo relacionado con los videojuegos. Y nada, a ver cuál es el... con qué siguiente tema videojueguil nos volvemos a escuchar. Muchas gracias a todos, un saludo, buena semana y hasta luego.
Bandicoot 2, Cortex Strikes Back.